primera sesión es lo que el diablo sabe. Y suena muy raro, está muy fuera de mi costumbre estar hablando de lo que el diablo piensa, opina, o etcétera, ¿no? Como que no es realmente de mucho interés para nosotros, pero por otra parte, normalmente no haría toda una lista de puntos o textos así tan corrido, ¿no? Como que el estilo es mucho más dirigirnos al contenido de un pasaje, estudiarlo y entenderlo y aplicarlo. Pero en esto, lo que necesitamos entender es que nuestro adversario basa toda su estrategia, y como estamos tratando de entender, okay, estrategia de guerra, qué planes provisiones podemos hacer o utilizar precisamente para vencer, porque conflictos hay espiritualmente, emocionalmente, etcétera, y existe, es real. Entonces pues simplemente tenemos que adecuarnos a la situación, que no va a cambiar para nosotros, tenemos que adecuarnos para la situación. Entonces, lo que el diablo sabe, se trata de que él sabe esas cosas, pero una cosa que tenemos que tener presente es que, porque Jesús mismo le llama padre de mentira, y es el autor de distorsiones y de error y confusión. Entonces, yo entendí una cosa en mí mismo, y he visto eso en otros, como que tenemos la idea de que el pobre diablo está confundido. Y no está confundido. Él tiene una biblioteca de sana doctrina, y su teología es perfecta, ¿ok? Él no tiene errores en su doctrina, en sus conceptos de Dios. Él promueve error porque es su estrategia, pero se basa en la verdad para destruir. Entonces tenemos nosotros que entender, si él está basándose en la verdad para formar su estrategia, nosotros ¿en qué nos vamos a basar? Pues en la verdad. ¿O quieres basarte en un error, en una equivocación? Obviamente no. Entonces vamos a estar viendo, y te pido que abras primero en Marcos, es San Marcos capítulo 1. Y tenemos que tener presente que el diablo, su nombre diablo, simplemente es el calumniador o el acusador o el adversario, hasta con el efecto de eco para
el adversario.
Ok, San Marcos 1, no, sin todo eso, sí, mejor. San Marcos 1, versículo 21, y entraron en Capernaum. En los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Era la costumbre de un hombre mayor de edad judío podía participar y hacer, y Jesús lo hacía. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios. Ahora, ahí está. Ese espíritu inmundo, el diablo sabe quién es Jesús, pero la pregunta que tenemos que ir haciéndonos esta noche es, bueno, ¿lo sabes tú? El diablo le queda claro quién es Jesús, es el santo de Dios, y era dolor, era agonía estar en la presencia de él, estar teniendo que ver a Jesús en forma humana. Entonces, ¿qué tienes con nosotros? Y la gente podía ir cada 8 días a su sinagoga y escuchar opiniones, escuchar exposiciones y explicaciones en la palabra de Dios. Y ahí está Pepe loco, o Juan loco, o Lucas loco, pero ahí estaba. Y un hombre un poco raro, un poco fuera de lo normal en la sinagoga. Pero hasta llegar Jesús, empieza a haber una controversia. Ese hombre nunca había dado voces y nunca había gritado ahí. Y a lo mejor hasta diezmaba y pasaba a dar los anuncios o algo así. Pero realmente, hasta ese día llega Jesús, está enseñando, y se sale de quicio el hombre y dice, ¿qué tienes con nosotros? ¿Has venido para destruirnos? Y fíjate que nos está diciendo otra cosa, lo que el diablo sabe que puede hacer Jesús. Y otra vez, ¿lo sabes tú? ¿Sabes a qué vino Jesús? ¿Sabes lo que puede hacer? ¿Sabes quién es? Entonces, has venido para destruirnos, sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo dice, no, no. El espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? Ahora, los demonios no preguntan, ¿qué es esto? Saben exactamente, de lejos lo veían y venían corriendo a postrarse a sus pies, a suplicarle que no los atormentara. De lejos veían a Jesús. Y Dios puede poner a Jesús así delante de nosotros en un marco de cedro y todavía estamos discutiendo. Bueno, eso fue escrito hace muchos años. Y empezamos, bueno, es que pues también en los cuatro evangelios a veces como que difieren en cómo explican o narran la historia. Y empezamos con razones y argumentos y tras le vamos rebanando hasta no tener que ser confrontados. Y ellos decían, ¿quién es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda una a los espíritus inmundos, se lo obedecen? Pero para los demonios no era una nueva doctrina, era la misma vieja canción desde que se rebelaron contra Dios, que tienen que hacer lo que Él dice, y es tormenta tener que estar viendo su gloria. Es dolor y agonía ver eso. Ok, vamos a brincar, por favor, a capítulo 3, Marcos capítulo 3. Algo que tenemos que tener presente en esto, en tus apuntes, después lo puedes estudiar con más calma. Hay una parte en Zacarías que el profeta ve al sumo sacerdote Josué delante de Dios y Satanás está a su lado acusándole. Ok, Satanás sabe dónde tú estás. El diablo sabe que estás aquí. Tienes tu domicilio, sabe tu RFC, él sabe lo que está guardado en tu computadora, ¿ok? A lo mejor hasta te ayudó a conseguir, ¿ok? Entonces, él sabe todo eso y está al lado de Josué, el sumo sacerdote, acusándole delante de Dios. Entonces, tenemos que tener esto presente ahora también. Él sabe que estás escuchando esto. Es una de las cosas que también el diablo sabe. No tengas miedo, pero ten en cuenta que muchas veces nos hace creer que lo que hacemos o planeamos lo hacemos en un rincón, pero él sabe que no. Ok, entonces, capítulo 3 de Marcos, versículo 11, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. ¿Tú qué haces en el momento de estar frente a Dios? ¿Qué, o sea, ok, tú no ves a Jesús, porque tú y yo queremos a fuerza un cuerpo físico que yo pueda palpar con mis manos y ver, y si es posible ver las heridas de los clavos, decir, ok, oh, mi Dios y mi Salvador, ahora sí te creo, ahora sí te adoro, ahora sí me postro ante ti. Pero estos, simplemente al ver a Jesús, sabían quién era y venían, dice, y al verle, se postraban delante de él. ¿Qué harías tú si Jesús se presentara aquí? Dirías, ¿cómo hacen eso? ¿Con el proyector? O máquina de humo y una proyección y ahí está Jesús. Y dirías, papas. Pero hasta ahí. Pero no había ninguna duda. Para el diablo todas las cosas le quedan bien claro. Y nosotros vivimos en neblina y confusión y tenemos que despejar eso y desvanecer la duda y la incredulidad y quedar así ciertos en lo que sabemos que es verdad. Entonces dice, los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Otra vez les reprendía mucho para que no le descubriesen, porque ellos saben quién es, pero ellos no tienen las limitaciones que nosotros. Y Jesús quería que tú y yo, como todos ellos en aquel entonces, llegáramos a la conclusión de que es el Santo de Dios, es el Hijo de Dios, que ha venido para destruir las obras del diablo, que ha venido para salvar. Entonces, él quería que nosotros llegáramos a la conclusión de saber eso, simplemente porque Dios nos lo muestra. Porque Dios es verdad, el diablo es el que distorsiona. Vamos adelante a capítulo 5, por favor. Aquí está con el famoso caso del gadareno endemoniado. En versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, otra vez, desde lejos. Ahora, normalmente tú y yo cuando asistimos, y ok, vamos, como en Cuernavaca, van subiendo la rampa, es algunos que se acuerdan, van apagando su celular, como que van haciendo eso, van pegando su sonrisa postiza, porque venían con cierta molestia en el coche, discutiendo, o si, quizás en desacuerdo por algo en la mañana con la familia, y ahora sí. Dios le bendiga, buenos días, ¿cómo está mi hermano? Y ahí está todo el... empiezan así entonces a subir y así. Y desde lejos simplemente vemos y proyectamos cómo quiero que me vean. Pero el demonio desde lejos ve a Jesús y está desnudo y atormentado. Al verle, dijo... Vino corriendo a Jesús, se arrodilló delante de él y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Y ¿sabes qué? Tiene que llegar, yo creo, el día en nuestra vida que tú y yo digamos: ¿Qué tienes conmigo? ¿A qué viniste a hacer? ¿Por qué no me dejas en paz? Porque no te va a dejar en paz, y tú lo sabes, y te está atormentando. Y probablemente ya como desahuciado llegas aquí al retiro. Sí, ahora sí me prometen que todo me va a cambiar. Sí, pero checa en qué categoría te puedes estar encontrando, que ya estás diciéndole a Jesús: ¿Qué tienes conmigo? ¿Qué haces? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Y qué pasa? Igual estamos, ok, respira. Vamos a hacer un poco de zen. Om. Saludé. Tomé mi Biblia, todos saben que no soy novato. Saco mi plumón, ilustrador, iluminador, así para que vean que yo sé subrayar mi Biblia. Y todos, y ya todos, oh, este cuate está bien cool, él sabe todo, él ya es un cristiano, ya de años, él, oh, no, entonces, oh, ok, entonces ya, y nos dejan en paz. Pero ahí estás, rodeado, encapsulado en esa ilusión de estar muy bien. Así cubierto, y Jesús simplemente se para frente a ti o hasta de lejos y dice: aquí estoy. Y desnudo, expuesto ante él: ¿qué tienes conmigo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, que vuelvas a ser el Jesús de televisión, el Jesús de películas, el Jesús que mi abuelita tenía en su pared, que ella lo tenía ahí para cuando lo necesitara. ¿Cómo podemos tener un extintor para incendios, o podemos tener algo donde puedo colgar mi sombrero y mi abrigo y todo eso? Y ahí está, para cuando yo necesite. Y Jesús rehúsa ser un Jesús que tú puedes decir: estate aquí hasta que yo te necesite. Entonces te conjuro por Dios que no me atormentes. Y ese Jesús que muchas veces queremos, que es mudo, inerto, con sus manos quietas, clavadas a una cruz, ese Jesús como que sentimos que nos conviene, porque ahí está quieto, y nomás mirando hacia el cielo. No me mira a mí, eso me inquieta, sino mirando al cielo, y yo puedo mirar al cielo, y Dios no le molesta a él, no le contesta, así es que, la libré otro día. Y Jesús, ¿qué haría si él se presentara ante nosotros, ya no crucificado, no un muñeco en un crucifijo, no una representación, no una virgencita, cuídame, please, calcamanía en los coches como está de moda, sino algo real, palpable, que vibra, que respira, que tiene garras y se da a conocer? O sea, ¿qué haríamos con ese Jesús? Entonces, Jesús le preguntó, le empieza a decir: sal de este hombre, espíritu inmundo. El problema es que tenía literalmente miles, entonces dice: sal de él, espíritu inmundo, y se va. Ok, ahora tienes 11.999 más. Ok, sal de él, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: legión me llamo, porque somos muchos. Ahora, el problema, lo que yo veo con esto, es que uno dice: me llamo legión. no me atormentes, te conjuro. Entonces era dolor y tormenta para él estar ante Jesús, pero de momento es él hablando y de momento son los demonios hablando. Y a veces, y no estoy diciendo que si tú tienes conflictos en tu vida estás endemoniado, Nel, no estoy diciendo eso, pero es un cuadro que nos muestra también hasta qué grado podemos estar tan fragmentado y atormentado y conflictuado y confundido y demás. Nomás para que vean hasta qué grado puede suceder esto. Y no nos dice cómo llegó a estar así este hombre. No nos dice qué hizo o qué le hicieron o qué comió o qué rito. No nos dice nada. Y me encanta eso de la Biblia, porque entonces si diera mucho detalle podríamos decir, bueno, pero eso le pasó porque jugó con una tabla ouija, o eso le pasó porque su abuelita era gitana y leía la mano a la gente y tiene una maldición en su vida. O sea, y inventamos mil razones porque esto no me llega a mí, como que nada que ver con mi vida. Pero simplemente por la falta de detalle, por la falta de datos, de repente tropezamos en lo que está pasando y decimos, igual. Y al rato encontramos que estamos diciendo lo mismo que él, te conjuro. Que no me atormentes, ¿qué tienes conmigo? Por favor, que no duela mucho. Ok, vamos adelante, por favor. En tu hoja dice, por ejemplo, él sabe qué vino Jesús a hacer. En 1 Juan 3:8 dice que a esto vino el Hijo de Dios para deshacer, literalmente destruir o desvanecer o desmenuzar las obras del diablo. Esto es lo que vino a hacer. Para destruir las obras del diablo. Él sabe eso. El diablo sabe que Jesús, por eso dicen, que no me atormentes antes del tiempo. Él sabe que su tiempo es corto. Apocalipsis dice, por ejemplo, en capítulo 12, que vamos a ver más adelante, que dice, ay de vosotros, habitantes de la tierra, porque el diablo está entre vosotros, dice, y sabes que su tiempo es corto. El diablo sabe eso. Que su tiempo es limitado, que lo que puede hacer tiene un fin y que no puede operar toda la eternidad en esa esfera de influencia. Él sabe eso. ¿Lo sabes tú? Porque él empieza a decir, ¿sabes qué? Cede esto y te dejo en paz. Y compramos la mentira, compramos esa falsa oferta. Entonces tú cede esto y yo te dejo en paz. Ya que lo cediste, sigue empujando. Y sigue rascando y dices, entonces, ok, bueno, mira, ya subió el precio, ahora cede esto y te dejo en paz. Pero él sabe que hay un fin y que todas sus obras serán destruidas. Pero la pregunta, ¿lo sabes tú? Entonces, si tú sabes que sus obras serán destruidas, ¿por qué entras en el juego? ¿Por qué negocias? ¿Por qué empiezas a considerar sus términos? No hay por qué. Si tú supieras, por ejemplo, en el tsunami en Indonesia en 2004, si tú supieras que todas las casas en esta playa se van a desaparecer en esa ola y alguien te está vendiendo bien barato una de ellas, ¿la comprarías el día antes del tsunami? No, dice, porque solo lo voy a disfrutar un día. Solo un tonto haría eso. Ok, bueno, entonces ¿por qué compramos todo lo demás que nos vende bien barato? Sabiendo que es para poco tiempo. Bien, vamos adelante, por favor. Acuérdate que él sabe que tiene que sujetarse a Jesús, como ya vimos con estos tres casos, Marcos 1, Marcos 3, Marcos 5. Él sabe que tiene que sujetarse a Jesús. Él sabe que tiene que obedecer. En Lucas 22, que está en tu hoja, por ejemplo, que él tiene que hacer lo que dice Jesús, que Dios cede lugar momentáneamente para que haga ciertas cosas, como en el libro de Job, o cuando vienen a arrestar a Jesús en el huerto de Getsemaní, él puede hacerlo. Jesús dice, ahora es la potestad de las tinieblas. Es su momento de actuar más libremente. En Lucas 22 está donde Jesús le dice a Pedro, Satanás ha pedido zarandearos, pero yo he rogado por ti, Pedro, que tu fe no falte. Entonces Satanás tiene que ir a Jesús y decir, yo quiero zarandearlos, ¿me das oportunidad? Y tú dices, dile que no, dile que estoy ocupado, dile que este año, mejor dile que esta década, no. Ok, pero cuando sucede algo, necesitamos entender, cuando sucede algo, ya tuvo que tramitar y sacar licencia de construcción y todo, tuvo que meter todos los papeles y pagar todos los permisos para que esto llegue a tu vida. ¿Lo sabes? Satanás lo sabe, él sabe que es largo el trámite para tocar tu vida. ¿Pero lo sabes tú? ¿O crees que nada más eres así preso del momento que él quiera, él hace? Entonces necesitamos reubicar nuestro entendimiento de acuerdo con la palabra de Dios. Vamos adelante, por favor. En Mateo, vamos por favor a Mateo, antes de Marcos, Mateo capítulo 4, en la tentación de Jesús. Algo muy importante que se nos escapa. En la tentación, ofrece Satanás tres cosas a Jesús. Y es un tema muy importante, muy amplio, no lo vamos a ver esta noche, pero le ofrece tres cosas, y entre ellas está en versículo 6, porque Jesús le contesta, no, porque escrito está. Bien, en versículo 6 le da su segunda oferta, dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, le pone en el pináculo del templo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Como hasta casi sarcásticamente, ah, bueno, ¿me vas a citar los textos bíblicos, hijo? Bueno, pues yo también sé la Biblia. ¿Sabes que Satanás sabe la Biblia y la puede utilizar y la maneja para tu destrucción? ¿Sabías eso? Entonces, mira cómo está distorsionando y se atreve a distorsionar la palabra de Dios con el Hijo de Dios. Entonces es muy atrevido en eso, y si lo intenta hacer con Jesús, tú y yo tenemos que ser abusados y preparados en esto. Y si Jesús no pensaba responder a la tentación sin la palabra de Dios, ¿con qué te defiendes? Pues con lo mismo, mucho más razón. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Ahora, esta referencia viene del Salmo 91. Y si tú buscas en el Salmo 91, te darás cuenta que él omite una frase del Salmo para que te guarden en todos tus caminos. Entonces está distorsionando, omitiendo y distorsionando lo que dice la palabra de Dios. Es una táctica que usa. Tú sabes que Satanás sabe distorsionar la palabra de Dios, por eso tenemos que ser estudiantes de las Escrituras, tenemos que saber lo que dice, porque Satanás sabe lo que dice y te va a confundir si puede. Por eso tú tienes que conocer más, tú tienes que ser más saturado, más adentrado, más envuelto e involucrado con lo que dicen las Escrituras. Bien, vamos adelante, por favor, ahora sí a Apocalipsis. Capítulo 12. Vamos a ver esto que dice este versículo un poco más el domingo, pero hoy por hoy simplemente darnos cuenta que él sabe que su tiempo es corto. Apocalipsis 12, 11. Bueno, vamos a leer desde el 10. Entonces oí una gran voz en el cielo. Apocalipsis 12, 10. Que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, literalmente el diablo, y el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, otra vez, lo que el diablo sabe de ti, lo va a querer difundir. Pero fíjate, algo que me sorprende constantemente de mi Señor es que Él sabe más acerca de mí que el diablo, porque el diablo no es omnisciente, el diablo no sabe lo que yo pienso en mi corazón, y Dios sí. Y si el diablo simplemente con mis palabras y mis acciones tiene con qué acusarme ante Dios y tiene con qué acusarte a ti ante Dios, dime que no. Dios tiene mucho más que acusarme y no lo hace. Y vamos a ver algo que el diablo sabe al respecto. Pero dice, entonces el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido al acusador por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, fíjate, el diablo sabe eso. Él sabe que esto está escrito. Él sabe que en estas tres cosas que menciona aquí hay victoria. Y vamos a entenderlo mejor el domingo, cuando ya tenemos tiempo para concentrarnos allí. Pero le han vencido. Es algo real, actual. No es que un día vencerás, sino le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hay una fórmula, hay unos ingredientes que podemos combinar y andar en eso. El diablo sabe que hay victoria segura en eso. Él sabe que no va a poder contra eso. Lo sabe. ¿Lo sabes tú? Porque el diablo va a tratar de procurar que no lo sepas, y sabiéndolo, que no lo uses. El diablo sabe que él tiene que hacer lo que Jesús dice. El diablo sabe que él tiene que sujetarse a Jesús. El diablo sabe que su tiempo es corto. Pero él va a procurar que tú no pienses eso. El diablo va a decir, yo puedo más, yo tengo más paciencia, yo me canso menos que tú. Tú te vas a cansar primero, no podrás resistir, te voy a ganar, yo no duermo, tú sí. El diablo va a estar diciéndote mentiras porque él sabe la verdad. Entonces tenemos que estar conscientes de eso. Él sabe que su tiempo es corto y él sabe que hay victoria. Y tú sabes, ahorita, porque lo estoy diciendo, tú estás pensando, ¿victoria sobre esto? Sí. Y él lo sabe. Y por eso procura que no te enteres. Él procura que si por ahí empiezas a pensar o enterarte, entonces él dice, mira, mejor, ¿sabes qué? Mejor conviértete en un experto en escatología. Estudia preterismo, estudia dispensaciones, estudia X, Y o Z, pero no te enteres acerca de cómo ser santo como Dios es santo. No, que no aprendas a caminar en la luz, que no aprendas a depender de Dios. No. Mira, eso es para adeptos. Mejor, la gente realmente no quiere saber de eso. Y si tú quieres enseñar la palabra, tú tienes que dedicarte a los temas que ellos quieren. Pero el diablo tiene sus temas que no quiere que sean publicados. No quiere que tú y yo y todos aquí estemos enterados y viviendo día con día la realidad de eso. Él no quiere porque sabe que es verdad. Bien, vamos adelante, por favor. A Primera Corintios, lo que mencionamos hace rato, que el diablo sabe que él no es omnisciente, pero promueve el concepto en nosotros de que sí. Ahora, si tú has tratado, o a lo mejor eres, un buen vendedor sabe leer la gente. Y sabe leer y manejar tu inseguridad y tu vanidad. Aquí en los apuntes, más arriba, que brincamos todo eso al inicio, que él sabe manejar tu vanidad y tu inseguridad. Como en el caso de David, hacia finales de su vida, el rey David tomó un censo. Pero la Biblia dice que Satanás le incitó a tomar un censo, que era contra el mandamiento de Dios. Y era nomás porque le estaba manejando, jugando su vanidad y su inseguridad. Bueno, si hubiera una guerra, siempre habían ganado. Pero si hubiera una guerra, me gustaría saber con cuántos contamos, ¿no? Para saber, bueno, tenemos tantos de a espada, tantos con lanza, tantos con carro y caballo. Entonces, bueno, para saber, buenos mayordomos de los recursos de Dios. Y hay todas las razones, pero toman el censo y viene una plaga. Una pestilencia está matando los mismos hombres que David acaba de contar. Fíjate. Entonces, él sabe manejar tu vanidad y tu inseguridad. Y lo has sentido. Y luego, cuando ya lo hizo, se burla de ti y te hace sentir tonto. No compres, no entres al juego. Primera Corintios capítulo 2. ¿Nunca te has preguntado si Satanás parece que puso en el corazón de Herodes matar a todos esos niños para que Jesús muriera entre ellos, porque obvio ya vino y nació el Cristo. Entonces quiere destruir al Mesías con todo eso a través de Herodes. Pero entonces, ¿nunca te has preguntado, bueno, si Satanás sabía eso, pues porque, o sea, tenía que dedicarse a eso hasta lograr? Y al parecer, lo que vamos a leer, parece que pensó haberlo logrado cuando murió Jesús en la cruz. Pero leemos aquí, dice: sin embargo, versículo 6, 1 Corintios 2, 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Es una referencia a esas potestades malignas espirituales que sí mueven asuntos globales. Entonces, dice, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. El diablo no ha existido siempre. Hay propósitos que Dios no ha compartido con nadie. Dios guarda su propio consejo. Él no anda pidiendo, no hace encuestas. Bueno, entre los ángeles, ¿cuántos de ustedes opinan que si yo convierto una bola de barro en un hombre, le doy capacidad de conocer y escoger y adorar y demás, que sería una buena idea? Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, aquí está Satanás y su séquito dicen nel. No, Dios guarda su propio consejo. Él no anda pidiendo opinión o consejo. Nadie le enseña, nadie le instruye, nadie le dio el tip a Dios. Entonces, esto fue un plan de Dios antes que Satanás existiera. Dios ya planeaba esto. Y planeaba inclusive la encarnación, porque en otra parte la Biblia refiere a Cristo como el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. La provisión de redención existía aún antes que existiera la necesidad de redención. Entonces necesitamos ver, Dios ya tenía todo esto planeado para revelar su gloria en la máxima magnitud. Entonces, dice, ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si Satanás hubiera entendido realmente qué vino a hacer Jesús, no lo habría hecho. Pero por eso Dios no anda anunciando a todo mundo lo que piensa hacer. Y nos preguntamos, bueno, si Dios quiere que yo sea paciente, que me diga. Ok, vamos adelante con eso. Vamos a brincar, por favor, más abajo todavía. Vamos, por favor, a Colosenses, capítulo 2, primera y segunda Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. Capítulo 2. Algo que el diablo sabe, que a lo mejor lo sabes tú, pero no lo traes presente. En dado momento te sientes avergonzado. Probablemente hoy o ayer o antier hiciste o dijiste o pensaste algo que en este momento te da vergüenza, porque sabes que te chamaquearon, que fue una tentación, que cometiste un pecado, que dijiste una cosa indiscreta, pensaste, propusiste, lo que sea, y ahora dices, qué chamaco soy, qué tonto, no entiendo. Ok, Colosenses capítulo 2. Entre las cosas que Jesús hizo muriendo en la cruz fue lo que, de versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, o sea, todo lo que es un ejército sujeto a Satanás, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En el momento que pensaba vencer, perdió Satanás, y él lo sabe. Lo que pasa es que anda diciendo, bueno, no me dolió. Bueno, sí, en la película se ve horrible cuando Jesús me patea, pero realmente fue katsu. O sea, y tú dices, sí, yo creo, porque Satanás es muy poderoso y resiste, es casi igual que Jesús, o creo que es igual que Jesús. O sea, es mentira, no compres eso. Satanás no puede estar en todo lugar, en todo momento. No es Dios. No ha existido toda la eternidad en todo lugar para saber todo lo que ha sucedido, sucede y sucederá. No lo sabe. Tiene que conseguir la información, y si tú estás habitando bajo la sombra del Omnipotente, si tú habitas al abrigo del Altísimo, perdóname, pero Satanás no tiene acceso. Él no trae un gafet que dice todo acceso, entra a camerino y esto, y él no tiene eso. ¿Lo sabes? Él sabe, pero sabe hacer fintas. Y te hace así y ¡oh! No nos puede pegar tan fácilmente, pero nomás hace y... Es que vi una película una vez y si era de terror, fue una película. Y Satanás es más terrible y menos fuerte que lo que esas películas demuestran. Nomás medita en eso. Es que siempre el que gana ahí es él. Explícame eso. Totalmente contradice la Biblia, pero aún así la gente prefiere creer eso. Los despojó y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, y el diablo lo sabe. Él sabe que es final y contundente la victoria de Jesucristo en la cruz. Él lo sabe. ¿Lo sabes tú? ¿Sabes que entonces la deuda tuya con Dios está pagada? Él lo sabe. Pero te viene a decir que no. Lo que tenemos que hacer es enterarnos de lo que Dios dice y ya no comprar mentiras, sino ser manipulados y confundidos por esas mentiras. Vamos adelante, por favor. Voltea tu hojita, si la tienes doblada. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrero en mi camino. Él lo sabe. Él sabe que puede ser como miel en tu boca la palabra de Dios. Salmo 19 también dice eso. Él sabe eso. Él sabe que la palabra de Dios puede transformar tu vida. Por eso procura que no estés en la palabra de Dios. Por eso procura que tengas sueño, distracciones, que tus amigos te marquen. Procura que tengas 20 cosas que hacer. Ahora voy a hacer todo eso para que sin interrupción y sin distracción pueda yo estudiar y pensar y meditar en lo que está escrito aquí. Y Él sabe exactamente cuántas distracciones, porque Él ya te estudió toda la vida y Él sabe cuántos minutos para hacer esto, cuántos minutos para hacer el otro. Nomás voy a checar rápido mi Facebook y luego mi devocional. Él sabe. Entonces ya no haces tu devocional, pero ya entraste en un grupo de que se llama Necesito Leer Mi Biblia Más, y ya eres un miembro del nuevo grupo en Facebook Necesito Leer Mi Biblia Más, y es como si leyera mi Biblia. Él sabe, y por eso procura que hagas cualquier otra cosa, y luego que lo hagas procura que te sientas bien al no estar en la palabra, porque sabe que sería fatal para sus planes si tú estuvieras pendiente a lo que Dios dice en su palabra cada día. Bien, vamos a Juan 14, por favor. Después, yo te pido mañana, cuando te levantas, que tengas un bonito devocional antes que salga el calor del día, o antes que el calor se haga más brutal, y que repases algunos de estos. Yo sé que leyéndolo dices, oh, eso lo tengo que buscar. Búscalo. Dios te quiere hablar. Dios quiere abrir tus ojos a algo que está pasando, que no te has dado cuenta, y cambiar tu perspectiva. Juan 14, versículo 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ok, Él sabe que Dios contesta oración. Él sabe que lo pides en el nombre de Jesús, Dios contesta. Él sabe que si Dios contesta tu oración, Dios es glorificado, porque Dios se revela a través de las respuestas a tus peticiones. El diablo lo sabe. ¿Lo sabes tú? Por eso el diablo procura que tú busques cualquier otro socorro que la oración. Por eso procura que tus oraciones sean superficiales, breves, distraídas y mal dirigidas. Por eso lo procura, porque sabe que sería fatal para su estrategia y sus planes, que tu oración fuera eficaz, porque la oración del justo puede mucho. Bien, entonces vamos adelante. Hay muchos aquí. Él sabe que las situaciones más duras no te podrán separar del amor de Dios. Romanos 8, 35 al 39. Él sabe que tu comunión íntima con Dios te hace invencible. Primera de Juan 4, 4. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Él sabe que si andas en luz, la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Por eso procura que no andes en la luz, que siempre estés en sombra, en penumbra. Por eso lo procura. ¿No te das cuenta de la estrategia tan fácilmente ejecutada en nuestra vida? Simplemente porque Él sabe estas verdades y las voltea y las utiliza en tu contra. La solución entonces es que tú y yo sepamos las mismas verdades, que las volteemos a nuestro favor, que sepamos lo que Dios ha dicho. Él sabe cuáles son tus anhelos y necesidades. Es experto en marketing. Juan, Mateo 4:4. Sí, ahí está Jesús literalmente muriéndose de hambre. Y dice, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Y sabe que Jesús está muriéndose de hambre. Entonces, tú puedes, de acuerdo, amén. Ok, Jesús, también tienes hambre, te estás muriendo de hambre. Una piedra menos en el mundo solo es un tropiezo menos, pero un pan más puede salvar la vida del Hijo de Dios. ¡Qué buena idea! Todo justificable. No es malo tener hambre, no es malo comer pan. Si eres Dios, no es malo cambiar una piedra en pan. Todo esto es bueno, Jesús. Es experto en marketing y te va a decir, tú necesitas esto, te hace falta. Entiende eso. Él sabe lo que tú necesitas. Él sabe lo que anhelas. Para los solteros, Él sabe que te hace falta una compañera. Él lo sabe. ¿Crees que el diablo no ha estudiado la humanidad como para saber qué onda con nosotros? Y para los casados, Él sabe que muy probablemente tu capacidad es mayor. Entonces, procura ofrecerte otras opciones. Él sabe esas cosas. Bien, vamos adelante. Efesios 4, 26 y 27 dice que nos podemos enojar, pero que no se ponga el sol en nuestro enojo y que no demos lugar al diablo. Él sabe que cuando tú y yo no perdonamos, y eso es aplicable en iglesias, en matrimonios, en el trabajo, en tu grupo de discipulado, lo que sea. Él sabe que cuando tú no perdonas, tú estás dejando lugar al diablo. Cuando no perdonas a tu esposa, el diablo se acuesta entre ustedes. Disfruta tu sueño. Él sabe que cuando hay conflicto, Él se sienta en la mesa en tu hogar. Él lo sabe. Y por eso procura y te llena de razones por no perdonar. Pero es que no es justo. Es que hay que pintar la raya. Es que... Y te va a decir y te va a decir y procura que no perdones. Porque Él sabe que si no perdonas, le das lugar al diablo. Y eso es lo que Él quiere. Lugar. ¿Ok? Está fuerte, ya sé. Aguántate. Salmo 84. Bienaventurado el hombre cuyas fuerzas están en ti. Él sabe que el hombre que deriva sus fuerzas de Dios es más feliz. Él lo sabe. Por eso procura que tomes cualquier vitamina, que vayas a cualquier gimnasio, que busques cualquier vacación, que busques cualquier otro pretexto o excusa para no derivar tu fuerza primeramente y principalmente de Dios, porque sabe que así vas a ser un infeliz. Y eso es lo que quiere, que seas un infeliz. Entonces procura que no derives tu fuerza primeramente y principalmente de Dios. Dice que irán, pasarán por el valle de llanto y lo convierten en huerto. Con tus mismas lágrimas haces brotar un huerto, un jardín. Él sabe eso, pero quiere que riegues tus lágrimas por otro lado. Que no aproveches de las malas y difíciles circunstancias para que Dios haga una obra manifiesta que muestra su gloria. No, sino que realmente que pueda seguir siendo un desierto tu vida. Y bien salado por tus lágrimas, pero hasta ahí no más. Él sabe, Juan 15:5. Yo les he escogido, dice Jesús, para que lleve mucho fruto. Y son los pámpanos y yo soy la vid. Y esto es la función para que lleven fruto. Pero dice Jesús, y la frase clave es, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y el diablo sabe eso. ¿Por qué crees entonces que trata de mantenerte separado de Jesús? Es juego de niño para él, porque le seguimos, le compramos todo. Parecemos esas comadres que le trae su batería de peltre, le trae su batería de topper, le trae eso. No tiene perro, le ofrece alimento de perro en pagos, lo compra porque es una super oferta, pero no tiene ni siquiera perro. Ahora tiene que conseguir perro para que coma el alimento. Tiene 3 planchas en casa porque es bien creída y le ofrecen una plancha que se mueve solo en el burro y no tienes que meterle mano. Oh, yo quiero esa plancha. Entonces compra todo lo que le vende, porque le vende en pagos. Y eso es lo que el diablo hace. Te vende esto en pagos. Pero al final no vas a aguantar los intereses. Y te va a quitar todo. Ese es el objetivo. No lo compres. Romanos 8:1. Vamos a parar ahí y ver lo que dice. Romanos capítulo 8, versículo 1. Y ahorita estás diciendo, ay, qué tonto soy. Ay, sí. Ya voy a decir a mis amigos que me digan la comadre, porque así soy. Más llegan su moto y le compro todo lo que sea. Y luego hasta le pido calendario y sonriente me lo da, porque sabe que me va a quitar todo al final. Entonces, Romanos 8:1. Ahora pues, fíjate que el diablo sabe esto que vamos a leer. El diablo lo sabe. Lo que es muy importante es que lo sepa yo, que lo sepas tú. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso procura que andes conforme a la carne, por eso procura que dependas de las obras de la carne, por eso procura que siempre sigas la corriente de tus instintos y tus habilidades. Por eso lo procura, porque sabe que entonces vivirás bajo condenación. Y eso es el objetivo. Entonces, no va a procurar que tú andes en el Espíritu. Lo tienes que procurar tú. ¿De acuerdo? Ok, vamos por fin a Lucas capítulo 23. Esto fue relámpago, brincamos la mitad de los textos y te lo dejo de tarea. Lucas 23, versículo 42. Están los ladrones en la cruz y uno empieza a reprochar a Jesús. Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué estamos aquí, caray? Haz algo. ¿De qué te sirve haber bajado del cielo y ser omnipotente y poder andar sobre el agua y abrir ojos de ciegos y levantar muertos y multiplicar el pan y parar así en seco las tormentas? ¿De qué te sirve eso? A la hora que ahora a mí me sirve tu poder, no me sirve. Y el otro dice, cállate. Tú y yo nomás estamos recibiendo lo que merecemos. Y volvemos a lo del principio. ¿Qué tienes conmigo? ¿Por qué no me dejas en paz, Jesús? Porque no hay paz sin Él. Entonces trae una tormenta, trae un temblor, parte la tierra bajo tus pies y vuelve el cielo en bronce sobre tu cabeza para que tú entiendas, para que por fin arrodillado cual endemoniado gadareno digas, por favor, que no me duela mucho. Y como hemos dicho, necesitamos que la verdad nos agarre entre sus dientes y nos arrastre en el patio y así, y que nos suelte, y cuando ya nos paramos, que venga de vuelta y que nos agarre otra vez y que nos arrastre. Algunos se acuerdan de José Marcos, un niñito que en aquel entonces, como de año y medio, dos años, que un Doberman, cachorro de un año, bien juguetón, le quería mucho y lo vio como otro cachorro y andaba corriendo y queriendo jugar. Y José Marcos estaba jugando sus carritos en el patio, ahí en la tierra, y pasa el perro y le agarra así del cuello de su camisa y lo levanta y lo arrastra así y lo tira, y así rodando y todo, y sus pelos parados y sus ojos así, y el perro da una vuelta así con la boca abierta y casi riéndose, y le agarra otra vez y le arrastra para acá y le arrastra así. Y José Marcos ya pobrecito, tan mareado, y los adultos corriendo, ¡ay, condenado perro! Entonces y agarran al perro, y el perro estaba, ¿qué? Y la verdad es tu amiga, y nuestro problema es que tanto nos maltrata la verdad que creemos que no es nuestra amiga, sino enemigo. Entonces evadimos lo más que podemos la verdad, cuando es nuestra amiga y quiere jugar con nosotros, más que es muy tosca, la verdad. Como dicen los viejitos, no peca, pero se incomoda. Y la verdad nos maltrata y nos arrastra y nos angolotea y todo, y quiere jugar más y no termina. Es afecto. La verdad te ama, porque Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la verdad debe ser tu amiga. Lucas 23, entonces, 42, y dijo a Jesús, este ya fue sangoloteado por la verdad, de tal manera que la verdad le arrastró y le clavó en una cruz, junto a Jesucristo. Ahora, buen lugar, si has de ser pecador, si has de ser malvado y criminal, y si la verdad te ha de arrastrar y has de terminar en una cruz, crucificado, ejecutado como común y corriente criminal, lo mejor que te podría pasar es que te toque el día que Jesús es crucificado y estén juntos. La verdad le arrastró hasta la cruz. Ojalá en este fin de semana la verdad nos arrastre hasta la cruz para poder decir, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y fíjate, Satanás sabe esta noche que todo puede cambiar hoy. Y siempre por eso va a procurar que lo dejes hasta mañana. Es lo más fácil. Es sencillo. Mañana. ¿Sabes qué? Mejor después de dormir. Ahorita me duele la cabeza. No puedo pensar en esto. Vengo cansado. Fue una semana pesada. Estoy un poco molesto. Me doy cuenta que los que me tocaron en mi litera tienen todo el porte de unos terribles roncadores. Estoy arrepentido de haber venido, pero sí, sinceramente, sí lo voy a hacer, nomás que mañana voy a ver cómo respondo a Dios. Pero él sabe, Satanás sabe, que hoy puede cambiar. Satanás sabe que escrito está que hoy es el día aceptable, ahora es la hora de salvación. Él sabe que todos los tiempos para Dios son hoy, que Dios no necesita dejar para mañana para que cargue pilas. Dios lo puede hacer hoy. Y Dios sabe que hoy puede ser todo diferente para ti. Satanás sabe que hoy puede ser todo diferente para ti. ¿Y tú y yo qué sabemos? ¿Qué tal si oramos? Padre, te damos gracias esta noche por tu palabra. Y viendo, pasando, corriendo así, apenas viendo una que otra cosa, suficiente para darnos cuenta que hay mucho que voltear y enderezar en nuestra comprensión de ti, de tus planes, de tus caminos, que hay alguien que se ha esmerado en conocerte y conocer tus caminos y tus propósitos y conoce tus promesas y es mi enemigo. Entonces, Señor, venimos a arrepentirnos de haber comprado tan fácilmente tanta mentira y haber andado tan fácilmente en cualquier otro camino. Y venimos a arrepentirnos, Señor, de toda esa dependencia en cualquier otra cosa que no eres tú, y de nuestra vanidad y inseguridad y complejos de inferioridad y toda la justificación que aplicamos y pintamos capa sobre capa en nuestra vida. Y te damos gracias, Señor, que al llegar a ti, lo primero que vas a hacer es tomarnos entre tus dientes y arrastrarnos. Venga. Lo que queremos, Señor, es que si nos vas a arrastrar, arrástranos a la cruz, por favor, para que veamos más claro. Y lo que queremos escuchar de ti es que hoy, conmigo, y mañana será otro día con sus penas y problemas y discusiones, pero hoy, Señor, cuando por fin nos vamos a acostar, queremos saber que hoy es contigo. Dínoslo, por favor, Señor, y esperamos en ti. Gracias, Padre. Amén.